Existe otra patraña, el sistema crediticio, que es otra patraña. Caballero, sin créditos no hay deuda. El crédito arrastra al hombre a la tentación. El pago al contado es lo único que puede apartarlo del mal. Tomado de 12 años de esclavitud, de Solomon Northup.
Le saluda Alonso Torres esta mañana con una canción que surge de la reunión de dos talentos, Pato Machete y Gil Cerezo. Se trata de un cantante mexicano integrante de la banda Kinky, quienes nos presentan el día de hoy Gota a Gota a través de Radio Universidad. Y es que fíjense que últimamente en diversas ciudades del país, incluyendo Guadalajara y otras ciudades del interior del estado, ya operan los famosos créditos Gota a Gota. Son préstamos que se otorgan en la calle de forma inmediata, sin mayores requisitos, pesos y aparentemente fácil de pagar. Sin embargo, en ocasiones se convierten en un riesgo de sufrir una estafa o incluso extorsión o agresión, por lo que es fundamental que los ciudadanos estemos enterados y saber cómo identificar estas prácticas, los riesgos que representa para nosotros, pero también para nuestra familia, nuestros amigos, conocidos y contactos en las redes sociales. Además, el día de hoy te diremos cómo podemos prevenirlo. Acompáñanos. Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida, invitándote para que nos acompañes desde Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara. Y desde luego seguimos en el Expreso de las 10, enviando los mejores deseos a nuestra compañera y amiga Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Esperamos que mejore su estado de salud. Un fuerte abrazo.
Los préstamos gota a gota son un sistema de préstamo o crédito express que rápidamente se ha extendido en varios países de América Latina y el nuestro no ha sido la excepción. La red de prestamistas está integrada por cerca de 1.500 personas sudamericanas que llegaron a nuestro país como turistas y desde 2015 comenzaron a entregar tarjetas para darse a conocer en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades, ofreciendo préstamos fáciles, sin checar buró de crédito y sin aval. La forma en que operan es: los prestamistas se instalan en zonas de afluencia comercial donde ofrecen a pequeños comerciantes, establecidos y ambulantes, préstamos que van de 2.000 a 60.000 pesos a través de empresas fantasma sin la necesidad de un contrato. Si el interesado accede, en un día recibe el monto solicitado, siendo el único requisito tener un negocio y contar con una identificación oficial. Debido a que el monto prestado e intereses generados se cobran de manera diaria o mensual, poco a poco la deuda se vuelve impagable. Es entonces cuando comienzan las amenazas a las víctimas e incluso roban sus mercancías para exigir el pago. Hoy en el Expreso de las 10 nos acompañan especialistas de Condusef para alertarnos sobre esta forma de estafa que muchas personas están viviendo. Entérate y no caigas en las redes de estos defraudadores.
El día de hoy saludamos con gusto a la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión en la Zona Occidente de la CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. A quien le damos la bienvenida de nuevo aquí al Expreso de las 10. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, sobre todo para alertar a la ciudadanía acerca de este tipo de fraude que encontramos en diversas ciudades en la actualidad a través de diferentes modalidades también. Pero antes de ello, platícanos lo que realizan ustedes en la CONDUSEF. ¿Brindan orientación y acompañamiento a personas que han tenido algún problema con instituciones bancarias, por ejemplo?
Sí, de las instituciones bancarias que están debidamente reguladas, nosotros les damos la asesoría, el acompañamiento, cómo presentar su reclamación, cómo llevar a cabo todo ese trámite directamente con las instituciones de crédito o de débito, instituciones de crédito que tengan problemas débito, crédito, con afianzadoras, con financieras, todo ese ramo, sí, nosotros lo cubrimos. Lamentablemente, esta parte de las aplicaciones que no están reguladas, lamentablemente, solo los podemos asesorar.
Claro, porque se trata de un convenio informal, no hay ningún documento de por medio, no se trata de instituciones establecidas.
No son instituciones reguladas, principalmente, empecemos por ahí. No son instituciones regulares.
Escuchábamos en la cápsula algunas de las características de estos fraudes, los famosos préstamos gota a gota.
Así es, mira, principalmente lo que se está dando es tema en las aplicaciones, te dicen no reviso buró de crédito. Esa es una de las palabras mágicas para que la gente pueda engancharse en este tipo de créditos. Obviamente, muchos tenemos problemas en buró, no podemos tener un crédito directamente con un banco, por ejemplo. Entonces, se nos hace atractivo.
Claro. Claro.
Obviamente te dicen, te vamos a prestar lo que tú quieras, te podemos prestar de tal cantidad a tal cantidad, pero no te tocan el punto importante, que es cuánto te va a generar de intereses. Empecemos por ahí. Tenemos como antecedente que ese tipo de situaciones que se subieron ya a las aplicaciones, principalmente se empezaron a dar entre los comerciantes, sí, entre los tianguistas, en donde te hacían préstamos con incluso tarjetitas que te daban para decirte, te puedo prestar de tal cantidad a tal cantidad y con módicos supuestamente intereses. Los tianguistas, los comerciantes caían y obviamente después si ellos no pagan las cantidades que les están ofreciendo, empiezan la extorsión. Bueno, pues este tipo de situaciones ya se pasó a las aplicaciones.
Ándale.
Todos los días, en verdad es preocupante, por lo menos en Guadalajara, en las oficinas que tenemos aquí en Fray Antonio Alcalde, todos los días nos llegan usuarios, todos los días, diciéndonos que están metidos en un problema, que se sienten amenazados, que se sienten intimidados.
Eso te quita la tranquilidad, por decirlo menos.
Todos llegan ya intranquilos, asustados, quieren ver si pueden presentar una reclamación contra esas aplicaciones. Lamentablemente, al verificarlas en nuestro registro de entidades reguladas, no están, ninguna está.
Y esta práctica de la tarjetita sigue vigente, además
sigue
de las aplicaciones.
Sigue vigente, tenemos conocimiento, sí, que siguen vigente porque llegan, incluso llegan los usuarios, llegan con distintos tipos de tarjetita. Ajá. En distintas ciudades, no es ni siquiera nada más la ciudad de Guadalajara, están llegando de varias partes del estado de Jalisco, en donde traen la tarjetita y no la muestran. Y aparte llegan los que son de las aplicaciones. O sea, llegan
hay
por las dos modalidades.
Prevenidos de los dos aspectos. El otro día fuimos a comprar pollo y justamente en ese momento llegó una persona a entregar una tarjetita. Aquí la tengo. Prestamos al instante, dice la tarjeta, sin fiador, sin requisitos, solo debes tener un negocio. Prestamos al instante, sin fiador, sin requisitos, viene una serie de números telefónicos a donde puedes comunicarte o enviar mensajes de texto. Y aquí te dicen, te prestamos desde 1,000 pesos hasta 30,000 pesos. En fin, y esta es una de las prácticas. Preguntamos en la calle qué tanto saben acerca de los préstamos gota a gota. Vamos a ver lo que nos han dicho.
¿Has escuchado hablar de los créditos gota a gota?
Inclusive hasta hay una apps que he escuchado que por ahí piden el dinero, se los llevan y no hay que firmar, no hay que hacer nada, no hay referencias, no hay nada. Y aparentemente los intereses o el cargo por el préstamo es muy pequeño, pero a la mera hora le salen con que siempre no, con que no es el 1% o el 0.5%, sino que es el 10% o el 20%. Y entonces cuando la gente ya no puede pagar, porque es un crédito extremadamente caro, pues existen las amenazas, que ya saben dónde viven, ya conocen a su familia, los golpean, o inclusive yo he escuchado que han hasta matado gente porque pues ya no ha podido pagar.
Al parecer se está haciendo una práctica ya muy común y me recuerda a los antiguos prestamistas que había antes en los pueblos o en las ciudades, prestamistas con unas condiciones bastante, bastante agresivas. Como no hay algún papel de por medio, es muy informal, es difícil denunciar o demandar, entonces tienen que someterse a las condiciones de los prestamistas y a veces la cobranza es agresiva, incluso con amenazas o quitándoles pertenencias, y se acumulan los intereses moratorios, se hace una deuda impagable y entonces no hay manera de defenderse ante eso.
Muchas personas tenemos necesidad de contar con dinero para solventar un aspecto que surgió de emergencia, para pagar otra deuda incluso a veces, y te lo prometen de una manera muy sencilla, que no tienes que presentar aval, no hay requisitos, te entregan inmediatamente el dinero, y las personas que los toman piensan que van a poder pagar una deuda que parece muy fácil, pero que se vuelve impagable y un asunto incluso peligroso.
Así es. Principalmente en las aplicaciones, déjame decirte que es más riesgoso todavía. ¿Por qué? Porque te piden que te tomes una foto y que se la mandes a través del celular. Te piden que des permiso a acceder a todos tus contactos. De entrada ya es otro riesgo.
No solamente para ti,
para tus contactos.
Exactamente.
Es una situación que a veces no medimos tampoco nosotros como usuarios. Y tercera, te piden acceder a tus redes sociales si es que las tienes. Y te piden tu credencial de elector. Entonces, estamos hablando de que estamos dando datos personales, que no nada más les van a servir para otorgarte el crédito. Corremos un riesgo muy alto de que también se dé un robo de identidad, porque estamos dando nuestra información personal, que obviamente, pues si lo pasamos a otro documento, pues ya vamos a utilizar tu información, yo defraudador, para sacarte a lo mejor ya un crédito bancario o hacer otro tipo de situaciones. ¿Qué pasa cuando damos la foto? Pues obviamente si dejamos de pagar, esa foto la van a utilizar para mandarte a través de Facebook que eres un defraudador, que no pagas. Incluso tuvimos un caso en donde el usuario nos dijo que ya le estaban publicando como violador.
No puede ser.
Como violador, y obviamente él pues cerró todas sus redes porque ya en todos lados estaba él apareciendo, ya se sentía hasta con el temor de que la gente lo fuera a agredir.
Claro.
Porque lo reconocieran en la calle por esa foto.
Claro, aquí hay un linchamiento virtual y mientras tanto pues ya aparentemente eres culpable de algo a través de estas acusaciones. Imagínate, te ven tus parientes, te ve tu suegra, te ven tus amigos y es parte de la presión que pretenden ejercer.
Así es, incluso al acceder a tus redes, pues tienen toda la información de tu familia. Tú solo le estás dando toda la información. Híjole. Con la que te pueden extorsionar. Y es cuando empiezan las amenazas. Si tienes hijos, te amenazan de que ya saben en dónde van a la escuela tus hijos, qué uniforme usan, de qué edades son. ¿Por qué? Porque tú le diste el acceso a Facebook, le diste el acceso a Instagram. O cómo tuvieron la información, tú mismo se la das. Le das todas las armas para que te puedan extorsionar y puedan meterte a una etapa de psicosis, que eso que va a provocar que entre más te van a estar pidiendo más y más y más dinero. Ya no va a ser solamente la cantidad que les debes, sino ya te van a pedir otro tipo de cantidades que nada tienen ya que ver con el crédito.
Déjame hacer una pausa, licenciada Ivonne, y al volver vamos a seguir brindando algunas recomendaciones preventivas, sobre todo para que los ciudadanos, las personas que nos escuchan en todo el estado de Jalisco a través de las emisoras de Radio Universidad, sepamos identificar estas prácticas fraudulentas.
Nunca gastes tu dinero antes de ganarlo. Thomas Jefferson.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Los préstamos gota a gota migraron además a las apps móviles y operan de la siguiente manera. A través de una app que descargas en tu celular, te ofrecen prestarte dinero de forma rápida y a cambio solo debes compartir algunos datos personales o permitir el acceso a tus contactos, fotografías y demás archivos. El préstamo debe pagarse desde la app, en línea o con referencia en una tienda de conveniencia. Quien no paga sufre de amenazas con él y su familia, incluso violencia física. Los créditos gota a gota no son para nada una opción de financiamiento, por lo que es importante valorar tu futuro financiero, el de tu familia o negocio.
Pues hoy estamos conversando con la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión en la Zona Occidente de la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y nos está platicando ayudarnos a identificar algunas prácticas fraudulentas, como los famosos préstamos gota a gota. Aquí escuchábamos en la cápsula algunas de sus características. Y me decías, licenciada, que prácticamente a diario recibes personas con casos como este.
Diario siempre se reciben personas en la unidad que van y comentan que tienen este tipo de situación con las aplicaciones y quieren ver en qué medida nosotros como CONDUCEF podemos apoyarlos. Lamentablemente, de todos los casos que están llegando, no podemos apoyarlos porque no son instituciones reguladas. ¿Qué hay que hacer para evitar este tipo de situaciones? Porque supuestamente pides el préstamo para salir de una situación,
claro,
que tienes.
Terminas metido en
pero te metes en otro préstamo y en una bola que se va convirtiendo en una bola enorme de nieve, porque no nada más ya debes ese dinero, para pagarles a ellos tienes que pedir ahora préstamos o endeudarte con otras personas porque te van exigiendo cada vez más dinero. Entonces tu situación económica se pone cada día más en riesgo, más afectada. En lugar de haber salido de una, te metes como en 10.
Claro, y no solamente de tipo económico, porque ya tienes un estrés, una preocupación excesiva, problemas familiares y de otro tipo generados por esta situación.
Así es, porque incluso ha habido personas que nos comentan que han llegado al grado hasta de ya cambiarse de domicilio. O sea, haces gastos que no tenías previstos. No los tenías. Simplemente ayer yo tuve la plática con dos chicas que tenían ese problema y francamente el estrés que estaban denotando es bastante fuerte, el miedo, la frustración también.
El enojo, ¿no? Finalmente.
El enojo, claro. Y que empezaron con 200, 300, 400, 500 pesos de pago. El último pago que dieron fue de 15 mil.
No puede ser.
Entonces imagínate dos chicas jóvenes. ¿Qué ingresos pudieran tener para poder pagar esa cantidad? Obviamente pidieron más préstamos.
Justamente platicamos con una de ellas. Vamos a escuchar lo que nos dice esta experiencia que nos estás compartiendo, Ivonne.
A mediados de febrero mi hermana se enfermó de COVID, así que no teníamos la posibilidad de tener el dinero para solventar los gastos médicos de ella. Y encontré estas dichosas aplicaciones. Sí tuve dificultad para pagar porque el plazo que te daban era de 7 días. Me estuvieron amenazando por mensajes diciendo que me iban a matar, que sabían dónde todo lo que yo tenía, mis familiares, que si valoraba tanto mi vida, pagara ese tipo de dinero. Me dijeron también que me iban a quemar entre mis contactos y también entre mis redes sociales, amenazándome de muerte. Ya no me sentía ni a gusto trabajando, ni estando en mi propia casa tampoco me sentía a gusto, porque pensaba que iba a llegar un momento donde me iban a hacer algo físicamente. Lo que más les recomiendo es que en verdad si necesitan un apoyo económico no acudan a este tipo de aplicaciones, ya que aparte de el nivel de interés que te ponen es demasiado alto, se meten desde el momento de que tú descargas ese tipo de aplicaciones, das acceso a todos tus documentos, tanto tus documentos personales, no nada más los tuyos, sino empiezas a dar información y números de teléfono de diferentes tipos de contacto, puedes involucrar a tus hijos. Tengan cuidado con este tipo de aplicaciones, ya que te quitan la tranquilidad, de la seguridad de vivir día con día, ya que las amenazas son constantes, ya te quitan el sueño, el hambre, no puedes salir ni siquiera estar bien en tu casa porque piensas que en algún momento te van a hacer algún tipo de daño físico. También no puedes tampoco trabajar ni salir con algún familiar porque piensas que te van a hacer algo. Tampoco puedes dormir, no puedes comer por este tipo de acosos.
Escuchando a esta persona que ha sido víctima de fraude de estos préstamos gota a gota, puedes darte una idea del nivel de estrés y preocupación, la afectación a su salud mental que ha representado esta situación.
Así es, todos los días llegan la misma gente, todos los días, porque aparte no nada más les hacen esa amenaza, reciben en promedio, una persona nos enseñó incluso el celular, no te miento, traía como 100 llamadas. De distintos teléfonos celulares.
De distintos.
No nada más de la ciudad, con la de la ciudad de Guadalajara, de otros estados. ¿Por qué? Porque esto ya está a nivel nacional, esta situación, y se está incrementando día con día. De ahí la preocupación. Si bien es cierto, nosotros no podemos hacer el acompañamiento de una reclamación porque no son instituciones reguladas, sí está preocupada la CONDUCEF de la situación que está pasando. Y uno de nuestros compromisos a través de nuestro presidente, licenciado Oscar Rosado, es hacer llegar esta información a la gente, a la ciudadanía, para que te prevengas en este tipo de situaciones. Todo lo que sea fácil de obtener, siempre va a tener una repercusión.
Empieza a sospechar a partir
de
ese primer punto.
Hay que sospechar. Eso de que no consulto buró, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no va a consultar buró? A ver, mándame entonces las condiciones, el clausulado al que me voy a sujetar para yo pedir ese préstamo. Si no entendemos que es un clausulado, si no entendemos qué son unas condiciones, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el dato y acudamos a Conducef para ver qué tanto nos recomiendan que nos podamos o no hacer esa solicitud.
Antes de embarcarte en este problema,
francamente.
Otro problema es que no hay denuncias al respecto, tal vez por temor, tal vez por falta de tiempo, porque tenemos la desesperanza de que no vamos a recuperar nuestro dinero, que no va a pasar nada. Pero esto de alguna manera contribuye al problema, porque entonces hay un subregistro, no se documentan los múltiples casos. Seguramente existen algunos que han sido registrados, pero muchos más no existen en ninguna estadística.
Así es, mira, de los casos en los que a mí me ha tocado atender a los usuarios, ninguno había denunciado.
¿Ninguno? ¿Todos esto que nos has platicado?
No, ninguno.
¿Por qué es importante
obviamente
denunciar?
Les dices, les sugieres, denuncia.
Sí.
Porque en la medida que denunciemos, pues las bandas delictivas que estén metidas en todo esto, podemos mermar y a lo mejor a través del Ministerio Público, de la Fiscalía, se pueden hacer campos de trabajo y darles más herramientas a ellos para que pueda tener detenciones en este tipo de situaciones. Porque incluso si hay extranjeros, pues hasta migración puede intervenir. Uh-huh. El problema es de que tienen el miedo por las amenazas. ¿Por qué? Porque tienen sus datos, tienen su información. Ese es un miedo muy grande. Otro problema que también he detectado, no reportan a Policía Cibernética los números de celulares a través de los cuales están recibiendo las amenazas. Eso forma parte de investigación de la Policía Cibernética y tampoco lo están haciendo. Entonces, una de las asesorías que principalmente les damos nosotros es, punto número uno, que deben de mantener la calma y quitarse el estrés, porque entre más estrés nos provocan, obviamente, ¿qué genera? Que nuestra cabeza no piense.
Claro, y cuando tomas decisiones en situación de crisis, pues esto regularmente termina siendo adverso.
Así es. Entonces, lo primero que les pedimos es mantén la calma. Punto número dos, evalúa con la Procuraduría, con la Fiscalía, qué tanto con los elementos que tienen pueden iniciarse una carpeta de investigación. Pero sobre todo, reporta a Policía Cibernética los números de celulares para que los inhiben. Obviamente, al no tener ellos ya acceso a ese número de celular, ¿qué puede pasar? Probablemente ya no tengan tu información. Probablemente ya no te van a amenazar. ¿Por qué? Porque no van a tener ese medio de contacto. La otra, cierra tus redes sociales por un tiempo. Avísale a tus contactos lo que está pasando. Que no caigan, avísale a tus familiares. Porque, ojo, tuvimos un caso en donde la persona cae en este tipo de aplicaciones y platicando en familia en una reunión resultó que otro de sus primos, otro de sus familiares tenía la misma situación y entre ellos mismos no se habían platicado lo que estaba pasando.
A veces se pueden dar cuenta ya cuando está la extorsión encima o cuando están boletinados en las redes sociales o están recibiendo esta imagen de pronto.
Si entre familiares por lo menos nos informamos, pues tenemos un menor número de personas que pueden caer en esa situación.
Claro, y puedes acompañarte, sentirte un poco más fortalecido, realizar una denuncia en conjunto o empujarse mutuamente para hacerlo.
Así es, incluso aquí hay una parte importante que considero que no debemos de omitir, cuidar mucho en qué se pueden involucrar las personas adultos mayores. El adulto mayor también está siendo una gran víctima de este tipo de situación.
Al volver del corte nos platicas con más detalle acerca de esta vulnerabilidad, porque no solamente en este tipo de casos, sino en otro tipo de fraudes y prácticas, las personas de la tercera edad pueden verse involucrados.
No todo lo que se puede contar, cuenta. Y no todo lo que cuenta, se puede contar. Albert Einstein.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
tenemos la música de Los Inauditos con un tema titulado La Danza del Estafador, porque hoy estamos invitando a conocer e identificar prácticas fraudulentas como los préstamos gota a gota. Y aquí nos acompaña la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión en la Zona Occidente de la CONDUCEF, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y además de los créditos gota a gota, algunas personas están aprovechando tu presencia en el programa, licenciada Ivonne, para formularte algunas preguntas. Por ejemplo, Francisco dice, ¿qué podríamos hacer los usuarios de los bancos? Ya que tengo entendido que los bancos pasan nuestros teléfonos a los centros de atención telefónica y desde antes de Navidad y hasta la fecha no han dejado de llamarme 2 o 3 veces al día para ofrecerme diferentes servicios o promociones. Ya estoy francamente harto, nos dice nuestro radioescucha. Les he dicho que no me interesa, pero me siguen llamando. ¿Puedo hacer algo?
Sí, aquí hay que separar dos situaciones que también están pasando. Una, efectivamente pueden ser que te estén haciendo ofrecimiento de promociones, tarjetas, productos, seguros, etcétera. Hay en la página de CONDUCEF un apartado donde se puede reportar que me están haciendo ese tipo de promociones. Hay que tener presente qué institución es la que nos está haciendo supuestamente esas llamadas, porque son datos que nos van a poder estar solicitando. Entonces, ahí se puede hacer el reporte. Ya no quiero que me moleste, porque yo no me interesa ese tipo de servicios, y lo que hace la institución inhibe supuestamente al llamarle a ese usuario. La otra es que principalmente se está dando ahorita a través de líneas supuestamente de promociones que te están haciendo una oferta, pero realmente lo que están haciendo es anclarse a tu celular para que si tú tienes la banca móvil, entonces te puedan hacer fraudes por operaciones a través de la plataforma de las bancas, de las instituciones. Entonces, aquí hay que tener cuidado en esos dos tipos de aspectos. Si estamos viendo que nuestro mismo celular a veces nos reporta llamada como spam, de preferencia no la tomemos, porque obviamente a lo mejor sí es cansado, pero no todas las llamadas están siendo de las instituciones. Ojo, no todas son. Entonces, nos pueden meter en problemas con cargos no reconocidos a través de operaciones de banca móvil.
Cuidado con eso, pero entonces si ya te está molestando esta serie de llamadas, pensando que sí se trata de las instituciones bancarias,
sí hay un apartado en donde se puede hacer la reclamación. Yo los invito a ingresar a la página www.conducef.gob.mx y ahí específicamente nos dicen dónde nos podemos meter, qué documentación e información tenemos que aportar para detener este tipo de llamadas.
Y en esta página puedes encontrar información.
Encuentras información muy importante, incluso si nos metemos al apartado de comunicados de prensa, ahí viene todas las alertas que hace de lo que está pasando, de lo que hace CONDUCEF. Si quieres contratar un crédito hipotecario, si quieres contratar un crédito de auto, viene la calificación incluso que tienen tanto las aseguradoras como los bancos en distintos tipos de productos. Así es, y qué banco tiene el mayor número de aclaraciones, qué banco te atiende en tus aclaraciones, qué banco te paga, qué banco no te paga.
Antes de tomar una decisión, informarse. Fernando dice, quiere preguntar si una persona que tiene una tarjeta de crédito y fallece, ¿hay un seguro que cubra esa deuda? ¿Se debe liquidar ese adeudo a pesar de ello?
De entrada, lo primero que hay que hacer inmediatamente que fallece el titular es avisar a la institución. Y hay que identificar si es una cuenta de débito o es una cuenta de crédito. Si es de débito, hay que checar si tiene beneficiarios. Si es de crédito, hay que sacar copia certificada del acta de defunción e informar mediante un escrito a la institución que la persona falleció y no utilizar la tarjeta. Porque, ojo, luego también la utilizan, ya que falleció el familiar, utilizan la tarjeta, esa parte no entra para que el banco se las elimine. No hay que utilizar la tarjeta.
Hay que tomar en cuenta.
Y si en una tarjeta de crédito, por lo regular, las instituciones eliminan la deuda, pero hay que avisar.
Ya hemos comentado que los créditos gota a gota, pues te ofrecen con facilidades, sin aval, sin mayores requisitos, te entregamos el dinero mañana, pero esto se convierte en un problema. Puede haber extorsión si una vez que ya no puedes pagar, por ejemplo, amenazas o incluso agresiones. Otra de las formas y estrategias que han seguido es el linchamiento virtual. De pronto empiezan a enviar información distorsionada de la persona que no ha podido pagar estos créditos como una medida de presión. Vamos a escuchar el siguiente testimonio de una persona que nos comparte haber recibido uno de estos mensajes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra y quiero compartir con ustedes una experiencia que me sucedió hace más o menos como 1.5 meses. Yo recibí un mensaje vía WhatsApp, el cual desconocí inmediatamente puesto que no lo tengo registrado. Es un número con el cual pues no tenía ningún nombre, ¿verdad? Lo abrí y mi sorpresa fue encontrar la foto de una mujer donde hablaban muy mal de ella, hablando de sexualidad, de lo que ella hacía, de lo que podía hacerles, cosas, la verdad, muy denigrantes para una mujer. La foto de ella con toda esa información. Aparte, abajo decía lo siguiente: ayúdame a pagar, soy tal persona, una desobligada, irresponsable, a la que le gusta estirar la mano para pedir prestado, pero no para pagar. Si me conoces, comunícate conmigo para que me cooperes y paguemos la cuenta, ya que no me da vergüenza ser una ratera. Entonces, para mí eso es, la verdad, muy denigrante y, pues, la verdad, un número que yo desconozco, la foto de la persona también yo la desconozco y se me hace algo muy grave. Yo creo que estamos expuestos a lo mejor hasta que tomen nuestra foto de WhatsApp y hagan lo mismo. Entonces, la verdad, sí hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones.
Se ha comunicado Gabriela, una de nuestras radioescuchas, licenciada Ivonne, y nos comenta: yo tengo dos conocidas que han sido víctimas de fraude por créditos y me han mandado vía WhatsApp un enlace diciéndome que mi contacto debe muchísimo dinero y que incluso mis datos se van a compartir si no liquida a mi contacto lo que debe. Me marcaron muchísimas veces y mis contactos tuvieron que compartir incluso con grupos de la escuela que habían sido víctimas de fraude. Esto trasciende el ámbito personal de quien es víctima de fraude y está afectando también a otras personas, particularmente los contactos que puedes tener en tus redes sociales, en tu WhatsApp, en fin.
Sí, es la parte que yo te decía hace rato, cuando te piden que aportes información para supuestamente obtenerte el crédito. Obviamente, una de las situaciones que te piden forzosamente es: ingrésame, dame permiso a tus contactos, precisamente para hacer este medio de presión, para que ellos paguen. ¿Por qué? Porque el contacto te va a decir: oye, ya págale, ya me tienen hartos de que me están mandando mensajes.
También se asustan, ¿no?
También se asustan. Se preocupan. La otra parte es de que ha habido algunos contactos que sí supuestamente ayudan a la persona que debe.
En buena onda.
En buena onda, sí. Y ellos aportan dinero a estos defraudadores. Entonces ya se amplía su gama de presión para obtener el dinero, porque sí se preocupan. Hay gente, familiares, que te dicen: bueno, yo te ayudo. Ajá. O contestan en esas ligas.
Ya dejaste tus datos también.
Ya dejaste tus datos. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos nosotros mismos dándoles la información.
Mira, otro comentario es de Juan Carlos. Dice: un familiar perdió una casa por un préstamo de este tipo. Le prestaron originalmente 80,000 pesos. Luego la deuda era de más de 1,000,000. Es un grupo de sudamericanos quienes tienen hasta golpeadores armados que llegan a intimidar y amenazar a todos los lugares que frecuentan el deudor. Para el representante de Condusef y para las autoridades, si ya saben del problema y tienen los datos de identificación de muchos de esos lugares y personas, ¿se puede proceder legalmente en su contra? ¿Por qué pasan estas cosas? Se pregunta y nos pregunta Juan Carlos.
Es que propiamente Condusef no tiene esa información. O sea, nos estamos allegando de la misma con base en lo que la persona va y nos dice.
Las personas tratan de buscar
ayuda. Pero como tal, por ejemplo, principalmente en la cuestión de las tarjetitas, que era lo que yo te decía, que iban y se las dejaban a los negocios, obviamente nosotros desconocemos exactamente quiénes son. Nosotros no tenemos esa información. Mucha gente no ha denunciado. Entonces, pudiera ser que el problema se sabe, como dicen, a chisme. Ajá. Pero como tal, palpable, no hay denuncia. Te digo, todos los días que llegan, a los que yo he entrevistado, les pregunto, y lo primero que me dicen es: no quiero denunciar. Entonces, ¿cómo la fiscalía va a tener información de esos grupos delictivos si nosotros mismos no estamos denunciando? No estamos avisando a Policía Cibernética de este número, de esos números telefónicos. El hecho de que vayan y a mí me muestren la tarjetita, yo como autoridad administrativa, porque yo soy una autoridad administrativa, conduce, no podemos nosotros hacer esa parte, no la podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa tarjetita, llevarla con la fiscalía, informarle a la Policía Cibernética.
Incluso antes de solicitar
cualquier préstamo. Volvemos a lo mismo, es la prevención. Es la parte más importante. Para que esto no siga creciendo, es la prevención.
Claro, y la cultura de la denuncia como una manera también de poder combatir esta situación.
Así es.
Déjame hacer una pausa y veremos qué es lo que nos comentan nuestros radioescuchas.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
La felicidad no radica en la mera posesión de dinero. Radica en la alegría del logro, en la emoción del esfuerzo creativo. Franklin Roosevelt.
Hoy estamos conversando con la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Control y Supervisión de la Zona Occidente en la CONDUCEF. Estamos hablando acerca de los préstamos gota a gota. Ya hemos comentado algunas de las prácticas, el riesgo que esto representa, cómo puede convertirse en una extorsión, una amenaza, no solamente para ti, sino para tus contactos en las redes sociales. En ocasiones también puede convertirse en agresión. Por eso es muy importante identificarlos oportunamente y antes de tomar una decisión en este aspecto, tener una información que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Margarita se ha comunicado, nos comenta que un amigo le cobraron unos intereses muy elevados. Yo estuve en un diplomado de la CONDUCEF y aprendí cosas valiosas en cuestión financiera. Por ejemplo, antes de adquirir un servicio financiero, debo fijarme si esa institución está regulada o si no, como un aspecto fundamental, porque también hay diplomados y capacitación e información, por ejemplo, en salud financiera o finanzas personales y familiares.
Así hay bastantes cursos que está dando, impartiendo CONDUCEF, precisamente para dar la educación financiera que necesita el ciudadano conocer para evitar un montón de problemas, aparte para tener también ayuda en cómo manejar sus ingresos. Efectivamente hay un diplomado que es educación financiera, en donde se da información muy valiosa que el ciudadano puede conocer, por ejemplo, qué autoridades ven determinados tipos de asuntos, porque confundimos mucho qué es la Comisión Nacional Bancaria de Valores con la CONDUCEF. Ahí viene un ejemplo de una diferencia. Ahorita hay un curso de educación financiera que es muy ágil, que es muy práctico, se puede tomar a través de línea, es para todas las edades, no es precisamente un diplomado, pero tiene cosas básicas que podemos conocer. Podemos ingresar a ese diplomado de educación financiera que es muy sencillito. En la página de CONDUCEF tenemos toda la información. Hay un diplomado en seguros. Qué tan difícil a veces es entender los seguros. También hay un diplomado de seguros. Ahí vienen muchas veces las fechas o nosotros también hacemos difusión de cuándo empiezan para que la ciudadanía pueda ingresar. Hay otro en donde es especial para mujeres. Para las mujeres es muy importante también la inclusión de género. En el de las mujeres también está muy, muy interesante. También los invito a que formen parte. Y si no, hay que ingresar a la página para que veamos todo el tipo de educación financiera que tiene. Hay incluso que puede venir gente de Ciudad de México a impartir educación financiera a las instituciones, a las escuelas o impartir congresos para que la ciudadanía pueda estar más informada.
Lo que todo ciudadano debemos saber acerca de la educación financiera.
Todo ciudadano debemos de saber de la educación financiera.
Mira, se comunicó Alejandro, otro de nuestros radioescuchas, dice, aquí teníamos una compañera que a cada rato nos pedía prestado a todos para hacer un pago, pero de repente se convirtió en la que a todos les debía y no nos pagaba. Perdió la amistad con medio mundo, incluyéndome. Se cambió de oficina, aún le debe a varios, cambió de celular, se dio de baja en las redes y todos nos preguntábamos por qué. Pues resulta que tenía una deuda que originalmente era muy pequeña y creció hasta los 200,000 pesos, por eso no podía pagar y fue deuda a través de las aplicaciones, nos comenta. Y Ana Martínez nos dice, tengo un sobrino que le fue como en feria con un crédito. Por Facebook nos mandaron fotos diciendo que era una rata, amenazándonos a los demás. Va a denunciar, pero aún lo siguen hostigando. Ya tiene como 2 meses. A veces nos da pena ser víctima de fraude y entonces no lo comentamos. Pero tampoco denunciamos, en este caso nos dice Ana, su sobrino sí lo hizo. Pero me comentas que hay que acudir también a la policía cibernética, Ivonne.
Así es, la policía cibernética es muy importante en este tipo de casos. ¿Por qué? Porque ellos le dan seguimiento a quien te está hostigando por Facebook. Acordémonos que no nada más es a través investigar los celulares. también investiga situaciones que pueden ser grupos delictivos que se dan a través de las redes sociales. La policía cibernética tiene un campo muy, muy amplio de atención. Entonces, también hay que reportar ahí. Por eso pudiera ser que a lo mejor lo siguen hostigando. Otra parte, lo principalmente que te recomiendan, y eso sí lo supe por un propio usuario, ellos mismos de policía cibernética te sugieren cambiar de celular.
Mejor.
Y que tus contactos, cualquier celular que no identifiquen, lo bloqueen.
También saliste de las redes sociales.
Salirte de las redes sociales también fue un punto que a él le recomendaron.
Pues hay que visitar la página de la Conducef, donde viene esta información que el día de hoy hemos estado transmitiendo en el Expreso de las 10, y con mayor detalle puedes consultarla o desde luego llamar a los mecanismos de comunicación de la Conducef. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad.
Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.